le decía, le llevamos diciendo desde esta mañana, avisando, de que el miércoles, este próximo miércoles, comienza la campaña de la renta 2023. Desde el 3 de abril se podrán presentar las declaraciones por internet, pero hombre, usted ya puede acceder a la página web, a la aplicación móvil de la agencia tributaria, para comprobar sus datos fiscales. Susana Moneo ha comprobado ya sus datos fiscales. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en casa del herrero, ya sabes. Es que miedo me da, porque con todas las novedades que hay este año, me tengo que poner a ello. Pero tú has dicho que tú 15 minutos al día.
Hombre, pero durante una semana.
Ya, no, yo más todavía. Porque no me fío un pelo, fíjate.
Ya. Oye, vamos a conocer plazos y datos generales de esta campaña en una sección improvisada de economía aquí en RNCOPE.
Pues sí, porque hay que tener en cuenta esos plazos, porque si no, luego, ya sabes, viene el tío Paco con la rebaja, que es la agencia tributaria. Vamos a hablar de esos plazos. Tenemos hasta el 1 de julio para ajustar nuestras cuentas con Hacienda, salvo que nos salga a pagar y que paguemos mediante domiciliación bancaria, en cuyo caso la fecha tope es el 26 de junio. Vale. Termina antes. Pero también, Alberto, hay que tener en cuenta ciertos plazos dependiendo de la modalidad que elijamos para realizar la declaración. Podemos hacerla por internet, podemos hacerla de manera presencial o por teléfono. He dicho internet.
Sí, internet. Vale, ¿y cuántas personas se estima que presenten la declaración este año?
Bueno, pues este año alrededor de 23 millones de contribuyentes tienen que hacer las cuentas con la agencia tributaria. Son aquellos que han obtenido ingresos superiores a 15.000 euros si han tenido dos pagadores, o 22.000 si han tenido un único pagador. Pero no quería dejar pasar dos plazos que son muy, muy importantes, Alberto, porque si queremos que nos hagan la declaración por teléfono, hay que pedir cita previa. Y hay que hacerlo a partir del lunes 29 de abril. Si queremos que nos hagan la declaración en una oficina de manera presencial, llevando allí todos nuestros papeles, también hay que pedir cita previa a partir del 7 de mayo.
Vale, perfecto. Y antes de hacer la declaración, decía, tenemos que ver nuestro borrador para comprobar que esté todo bien. A través de, porque hay varios medios a través de los que podemos acceder al borrador.
Sí. Pues hay que ir lo primero a la sede electrónica de la agencia tributaria. La página es sede.agenciatributaria.gobierno.es, o simplemente ponemos en el buscador agencia tributaria y ya nos sale. Ahí vemos un destacado que dice campaña de la renta 2023. Y si pinchamos ahí, ya nos redirige a identificarnos a través de varios métodos: clave PIN, certificado o DNI electrónico o número de referencia. Y ahí ya accedemos al borrador, que, como bien has dicho antes, ya está ese borrador, ya podemos ir viéndolo.
¿Y tú cómo lo tienes este año? ¿Complicado o qué?
Pues complicado no, lo que pasa que es que este año ciertamente hay muchas novedades de desgravaciones, sobre todo autonómicas, que hay que tenerlas en cuenta y hay que mirarlo muy bien, con mucha dedicación. Yo, desde luego, todos los años lo reviso y es lo que te dicen los expertos.
De hecho, vamos a hablar con un experto estos próximos minutos para aclarar ciertas dudas que pueda tener la gente. Susana Moneo, muchas gracias.
A ti.
Decía Susana que la campaña este año trae novedades. En el 23 se pusieron en marcha muchas medidas, medidas fiscales que se van a ver reflejadas en este ejercicio. Francisco Serantes es coordinador del grupo de expertos en IRPF, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, y a él le vamos a preguntar cuáles son estas novedades. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
No sé si ya ha accedido usted a su borrador.
¿Perdón?
Si ya ha accedido ya usted a su borrador.
Pues yo, como Susana, que la estaba oyendo en casa de Herrero, cuchillo de palo, yo todavía no he accedido, pero sí que sé que hay ciertas novedades este año en cuanto al borrador.
Una de ellas es la subida del salario mínimo interprofesional. Claro, ¿cuál es el mínimo por el que estamos obligados a hacer la declaración y cuáles están exentas de pagar? Porque entiendo que son baremos que han cambiado.
Sí, efectivamente. Bueno, lo que creo que tiene que quedar claro es que los límites para declarar los vamos a encontrar en la ley del IRPF, con independencia de cuál sea el salario mínimo interprofesional. Porque no me haga mucho caso, pero creo que el gobierno anunció un aumento del salario mínimo interprofesional. No sé si para igualarlo a este límite, pero indudablemente están regulados en dos sitios diferentes. Con lo cual, nosotros, para saber la obligación de declarar, nos tendríamos que olvidar del salario mínimo interprofesional y acudir a los límites que ha dicho Susana antes, en general de 22.000 euros para los rendimientos de trabajo, aunque en determinados casos puede ser de 15.000, si hay dos o más pagadores, si también procede pues de pensiones compensatorias o de pagadores que no tienen derecho, o sea, que no tienen obligación de retener. En fin, hay determinados supuestos que hay que mirar con lupa para no incurrir en un error y que nos pueda sancionar la agencia tributaria. Porque recordemos que la agencia tributaria nos lo pone muy fácil, aparentemente, pero cualquier desliz nos va a costar caro.
Claro. ¿Qué pasa con los autónomos este ejercicio, don Francisco?
Pues en relación con los autónomos, una de las cuestiones que ha quedado ahora, bueno, que tiene una novedad fundamental, es que todos los autónomos van a tener que declarar. Antes, precisamente en este mismo artículo 96 que comentábamos en relación con los rendimientos del trabajo, pues los autónomos que cobraran menos de 1.000 euros al año pues no estaban obligados a declarar estas pequeñas actividades que eran pues prácticamente inocuas, podríamos decir, pues no estaban obligados. Ahora van a declarar todos. En relación con los autónomos hay más diferencia, pero bueno, esta sería la fundamental. Si quiere le comento alguna
sí,
más.
Sí, tengo tiempo, porque además sé que nos escuchan muchos autónomos y les puede ser de ayuda, o sea que...
Bueno, pues en relación con los autónomos habría que diferenciar, porque claro, como todos sabemos, hay autónomos de todo tipo de pelaje, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Hay pues autónomos que tributan en el régimen objetivo de módulos, y este tipo de autónomos tiene alguna pequeña pues modificación. Uh-huh. En el que pues les han incrementado algún límite de inaplicación del régimen o en relación pues con alguna reducción pues se ha incrementado e incluso por ejemplo se mantienen también las de los términos municipales de Lorca y de la isla de La Palma, que eran para ayudar a estos municipios, y en general la reducción general pues se fija en el 10%. Básicamente está las principales novedades para los módulos. Uh-huh. En cuanto a los demás, que como regla general tributarían en el régimen de estimación directa simplificada, sí que tienen un aumento del gasto a forfait, que llamamos, del 5% que era anteriormente, y ahora se va a incrementar hasta el 7%. Sí. Eso serían las fundamentales. Luego también hay algún límite que se ha actualizado de reducción, pero bueno, eso ya va a hacer automáticamente el ordenador, con lo cual deberíamos de olvidarnos. Y también pues hay algún supuesto de amortización libre y acelerada en relación con estas con esta moda verde últimamente de que se utilicen energías renovables y tal. En fin, básicamente serían esas las diferencias fundamentales.
Déjeme darle una buena noticia a los que poseen un coche eléctrico, porque esta mañana la verdad que les hemos, con las colas que se han generado, habrá visto en Semana Santa, ¿no? Para poder cargar el eléctrico, lo que sí tienen son beneficios fiscales, ¿no? Si tienen un moto o una moto o un coche enchufable, perdón.
Sí, y va a estar en vigor hasta, la buena noticia es que estará en vigor también hasta diciembre de 2024, con lo cual los que no lo hicieron el año pasado pues podrían todavía acogerse hasta final de año a estas dos deducciones, que si no recuerdo mal son pues eso, por la compra de un vehículo de estos que tienen una pila combustible, que no sé exactamente lo que es, que son enchufables y sí. En fin, determinados requisitos que supongo que el vendedor o el concesionario lo informará mejor que yo, de los que tienen derecho y de los que no, y por la creación también de puntos de recarga. Lo que sí que le quiero comentar es que yo todavía no tengo la cola porque del vehículo y no la he visto porque aquí todavía estamos de fiesta en la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues disfrútela, don Francisco Serrante. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y que vaya bien esa declaración.
Pues igualmente, y encantado de saludarme.
Un abrazo.